Me siento completamente en casa, muy tranquilo y con mucha alegría de estar con ustedes acá en este momento. Quiero empezar diciendo una cosa que no es lo que voy a hablar, pero bueno, decir que Mario manda saludos de Brasil para ustedes. Sí, ya. Pero no sé por qué me viene esto. No sé si la palabra es tridente del diablo que tiene. El tridente del diablo para engañarnos con las finanzas es el marketing, la propaganda y el crédito. Este es el tridente de Satanás para nos enredar financieramente. Financieramente, marketing, propaganda. Unos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. El marketing crea algo. Él crea algo que nunca pensamos que podría existir o necesitar. Y la propaganda te hace desearlo. El marketing crea. Marketing, crea. Y la propaganda te hace parecer que no puedes vivir sin esto. Y el crédito te proporciona poder tenerlo sin poder tenerlo. Y ahí el diablo nos clava y nos enreda y nos hace no tenemos el dinero para el propósito que el Señor le permitió que tengamos. Porque yo estoy hace tiempo, 41 años, caminando en el reino de Dios, y veo que siempre es una área muy delicada, muy difícil del trato. Porque algunas cosas muy simples del Señor nos olvidamos y no ponemos con firmeza en nuestras vidas. Yo me acuerdo que en 1979, yo estaba siendo discipulado por Moacir. Yo estaba en un empleo que ganaba mucho, pero yo gastaba 5 veces más que ganaba. Tenía 11 crediarios y a veces tarjeta de crédito, no, era créditos que yo tenía que, préstamos que yo tenía que pagarlos. Y Moacir me llamó, que era el discipulador del momento, y dijo para mí: Mario, ¿cuánto debes? Ah, tanto. ¿Cuánto pagas por mes? Tanto. ¿Cuántos estos tienes? Tengo 11. ¿Puedes pagar todos? Yo, no, uno u otro, un mes, el otro mes, el otro. Y hago así o haciendo así. Él me llamó y dijo: bueno, no vuelvas a mi casa antes que ponga todo en cero. Simple.
No queda nadie. 2018. Unas vacaciones.
Sí, vacaciones. Y yo llevé a serio. Yo vi que estaba mal la situación. Entonces yo tomé todo lo que tenía, junté todo lo que podía, las vacaciones, el 13º salario que teníamos, todo. Junté todo y salí y pagué todo. Hasta abril yo tenía todo pagado y fui a su casa con todas las 11 boletas y dije: ¡ta! Está acá. E hizo una promesa para mi Señor. Y tomé una determinación en mi vida de nunca más comprar nada a prazo, decimos nosotros, a crédito. O Dios me da para tener o no es para que yo tenga. Y vivo así desde entonces. Nunca más. No debo. Son 79 a 99, 20. 30, 35 años. Yo no tengo deuda ninguna. Nadie va a golpear mi puerta. No tengo nada con nada. O Señor me da para tenerlo o no. No tengo la pretensión de tenerlo o hacer alguna cosa para poder tenerlo. Y Dios ha me regalado muchas cosas con esta postura. Pero no es solamente esto. Desde 1975, mesmo em esta situação, já jamás deixei de entregar o que pertence ao Senhor. Nenhum dia, nenhum mês. Qualquer regalo, qualquer... alguém vem e me ofrenda algo, qualquer coisa que seja. Na parte do Senhor, é do Senhor. Não posso roubar a mi Senhor. E também... Desde entonces, yo siempre en mis mi dinero, yo tengo una parte apartada, una cantidad razonable para ayudar a mis hermanos que tienen menos. Porque el Señor dijo que aquel que trabaje, trabaje para acudir a los
que
tengan necesidad. Muchos de nosotros hacemos bien la economía de nuestro ganado, lo que ganamos, nuestros ingresos, pero nos olvidamos de separar esta parte para bendecir a otros que no tienen tantos ingresos como nosotros. Estos días yo estaba con un hermano, no es, es casi hermano, medio hermano. No chega primo porque está venindo. Tiene muchas marcas, tatuagens e todo. Eu estava em um shopping center com ele. E estava hablando com ele porque ele passou por uma situação muito delicada. Foi preso e eu fui hasta la prisión. E, bueno, Deus le sacou de allá. Su esposa e seus hijos estão com nós. E ele vino. Estava falando comigo porque quer acertar sua vida toda com o Senhor. E se arrimou de nós uma chica com uma criança pequena de um ano e meio, mais ou menos. E eu estava pregando para ele, ela vino e disse: pode me ajudar? Eu estou sem comer, minha hija também. E a hija chorava. E eu lhe falei assim: pero queda um poquito acá, que eu vou terminar acá e eu vou ajudar-te. Pero quando dijo mais uma frase, disse, ¿qué estoy haciendo yo? Está com hambre. Não comió, la chica tampoco. E eu dijo, com permiso, si que estaba en un shopping, ¿no? En un lugar de mucha comida. E eu pregunté, ¿qué te gusta más acá? Mira todo, todo. ¿Qué te gusta más? Así, aí apuntó para Burger King. E dijo, me gustaría, ¿puedo? Sí, o que quiera. O que quiera. Se não, isto, está bem. Levei allá, este é o maior que tem acá. ¿Te gustaría este? Sí, pode ser, pode. Para a chica, para a criança, isto está. Come acá, ela disse: eu não tenho nada em minha casa tampouco para comer. Meu marido está desempleado, eu estou pedindo, eu creio em Deus, eu creio que Deus é bueno. Bueno, falou isto. Eu não tinha falado nada de Deus para ella. E disse, bueno, come todo o que tiene. Depois nós vamos abaixo, tem um supermercado acá. Vamos fazer uma coisa. E ele está mirando. E eu estou com ele, segui com ele, ela comió, a chica com a criança, a niña comió. E depois disse, vamos abaixo. E ele saiu comigo, junto. E ele mirava a situação. E fuimos abaixo, tomei um carrito. E disse ela, toma o carrito e ponga acá o que quiera. O que quiera. Eu quero te regalar. Ele mirou e disse, o que quiera? Disse, sí, o que quiera. Ella salió com el carrito e se ia. E eu e ele, charlando sobre o Senhor, as coisas, e passava a muchacha e ele mirava o coche, e o carrito cada vez quedava com mais coisa. Ele mirava o carrito e mirava para mim. E eu, tranquilo, falando, ela vino e disse, ¿puedo poner... fraldas, dissemos nós, pañales? Yo le dije, sí, puede. Puso dos grandes pañales adentro del carrito, puso yogur, 10 cajitas de yogur, y puso, y él miraba y ella pasaba. Y cuando de repente vino ella y dice, está, para mí está bien, puedo hacer esto. Yo, no, o que quiera, te hablé, no hay problema. Él dijo, está bien para mí, sí, está bom. Fui para la caja, pagué todo, un montón de sacolas, ¿no? Bolsas, y dijo para ella, ¿cómo va a llevar esto para tu casa? Si no, este es el problema menor, yo pongo acá, yo pongo acá, yo pongo acá, pero yo voy a llevar todo que me regalaste acá, yo, este es el menor problema, porque yo quería hasta tomar el coche y quién sabe, pero ella dice, no, estoy cerca y está bien. Y cuando volví con él, después de bendecirla y hablar algo, él miró a mí y dijo, puso yogur de la mejor calidad, puso la leche niño, que es lo mejor, puso pañales y todo. Y yo miré a él y yo estaba llorando. Él miró a mí y me vio llorando y dice, yo le dije, yo fui muy pobre. Y muchas veces fui a casa de amigos que yo quería comer lo que tenía y no podía. Porque mi papá me dijo para no pedir. ¿Por qué que cuando vamos a dar algo para alguien tiene que ser el peor? Dios no me da el peor. Dios siempre me regala el mejor. Y hablé, y él empezó a llorar. Y yo hablé para él, tu discipulado empezó ahora. Acá empezó formar tu vida a imagen de Jesús. No sé por qué me vino para contar por ustedes. Y esto, yo sé que acá ustedes tienen hecho mucho bien para muchas personas. Pero a veces la meritocracia entra en la iglesia. Y nosotros hacemos niveles para ayudar. Juzgamos y ponemos en clases para poder dar o no dar. Dios no hace eso. Su lluvia viene sobre malos y buenos. Dios es bondadoso para con todos. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo quiero hablar de una persona que, si fuera invitada, yo voy a decir las características de esta persona. Si fuese invitada para estar acá hoy a la noche. Y esta persona fue invitada para hablar del servicio de hacer discípulos. Y las cualificaciones de esta persona que vendría a estar acá con vosotros es que él está siendo procesado porque uno de los discípulos que estaba con él se mató. Se suicidó. Y otro de sus discípulos, él está con un problema muy grave porque andó hablando muchas cosas desconectadas de lo que enseñaba él. Y otro de sus discípulos no cree más, sino mira las cosas. Y otros de sus discípulos le abandonaron. Está solo en este momento, pero yo quería invitarlo para hablar con nosotros sobre el servicio de hacer discípulos. ¿Está bien calificado este hombre? ¿Usted vendría acá? ¿Saben de quién yo estoy hablando, no? Yo estoy hablando de nuestro Señor Jesús, que cuando termina su ministerio acá, este es el fruto que tiene. Y Jesús tenía toda la gracia, toda sabiduría, todo el entendimiento, conocimiento, la manifestación de todos los dones. Hablaba la cosa cierta para la persona cierta en la hora cierta, de la forma cierta, pero no logró cambiar nadie. No logró cambiarlos. No logró cambiar sus discípulos. Ninguno fue perfeccionado durante los 3 años y medio. Cuando se terminan los 3 años, Y medio que Jesús está con ellos, este es el cuadro. Uno se ahorcó, otro está blasfemando, otros huyeron, otro perdió la fe, só vendo para creer. Y así termina su ministerio cuando va para la cruz. Y yo, pensando en estas situaciones, me vio, amó a todos, sirvió a todos, dio todo de sí, hizo todo perfecto, no cometió un error siquiera. Ninguna vez tuvo una actitud equivocada, ninguna vez tuvo una reacción que no fuera que el Padre le dijo para tenerla, pero no logró cambiarlos. No logró cambiar ninguno de sus discípulos. Entonces comencé a preguntar para Dios, ¿por qué, Señor, nosotros tenemos la pretensión de achar que podemos cambiar a alguien? Eso, yo hablé con achar, disculpe. ¿Por qué tenemos la pretensión de pensar que podemos cambiar a alguien? Porque cuando empezamos este servicio, cuando empezamos a ser discípulos, como empezamos a cuidar de alguien, queda este peso sobre nosotros. Miramos a la persona y tenemos la pretensión de pensar que podemos cambiarlo. Y no podemos, amados. Jamás conseguiremos cambiar a alguien por nosotros mismos. Por mejores que seamos. Porque este era perfecto y no logró. Entonces, yo pensando en esto, yo vi que cuando tenemos esta pretensión, tenemos sobre nosotros un peso enorme y una responsabilidad que Dios no nos impuso. Tenemos. Entonces, meditando sobre esto, mirando a Jesús, perfecto, que no logró esto, entendiendo que esta pretensión venía a mi corazón también, entendiendo el peso que eso traje, yo miré para este servicio y me vino así. La esencia de hacer discípulos no es transformar a alguien, mas es dejarse ser transformado. No es que yo tengo que transformar a alguien, pero yo tengo que dejarme ser transformado. Sale el peso de hacer y viene la responsabilidad de ser. El Señor no espera que yo haga, Él espera hacer algo en mí para que yo sea. Porque ¿qué Jesús fue para sus discípulos? Modelo. Él no logró el cambio en la vida de ellos, pero Él fue el modelo. Cuando se termina su ministerio todo, ¿qué Juan escribe en 1 Juan? O que nosotros vimos, o que nosotros oímos, o que nosotros se metió acá adentro. El modelo. Él no logró el cambio, pero la esencia de este servicio no es transformar a alguien, sino de dejarse ser transformado. ¿Amén? ¿Están conmigo aún? Y Dios me llevó para mirar que Jesús durante todo el tiempo que anduvo acá con sus discípulos, con todos ellos, Él hablaba de la venida del otro. Él hablaba, yo tengo que ir, porque cuando yo me vaya, viene otro. Y Dios me llevó a ver que en cuanto Jesús estuve afuera de ellos, no logró el cambio, mas cuando Él vino a habitar adentro de ellos, la transformación aconteció. De hombres cobardes se tornaron intrépidos. De hombres que no tenían fe se tornaron firmes en la fe. De hombres que estaban huyendo se tornaron hombres que estaban yendo por toda parte. Hablan del Señor. Entonces, la transformación, amados, ¿quién opera? Es el Espíritu Santo. Entonces, no existe discipulado sin el Espíritu Santo. Discipulado sin la dependencia del Espíritu, sin acción del Espíritu Santo, es un método. Es un método. Es una estructura, es un esquema. Porque no existe este servicio sin la acción del Espíritu Santo. Porque Él es el agente transformador. ¿Amén? Amén. ¿Me comprenden bien mi español? No existe este servicio sin el Espíritu Santo. Y esta frase, ¿sabe cuándo escuché? En Canuelas, por la primera vez. ¿Y sabe quién la dijo? Está acá, a mi izquierda. Este hermano. Por la primera vez dijo que yo escuché esto. Y dice, es así. No existe. Si no seremos psicólogos, iremos a hacer diagnósticos según nuestro entendimiento. Yo no puedo hacer este servicio, desempeñar este servicio en la casa de Dios sin la unción del Espíritu, sin los dones del Espíritu y sin el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu va a me calificar como modelo para mis hermanos, y los dones del Espíritu va a me dar las herramientas para poder tocar en sus vidas. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo estaba meditando estas cosas y buscando a perfeccionarme en servir los hermanos en el pastorado, ser más activo, más pronto en servir la casa de Dios, me vino a la mano un libro llamado El Consejero Capaz, de Jay Adams. En español me parece que el nombre es otro, pero es, en portugués, El Consejero Capaz. Y yo quería me capacitar y leí un libro de este tamaño, y cuando leí la primera vez, no entendí casi nada. Bueno, de nuevo, cuando leí de nuevo, menos aún. Tengo un nombre, un hermano me habló este nombre lá en San Martín. Hugo Baravaje me habló que tenía otro nombre, porque él leyó también. Y yo, un libro de este tamaño, la segunda vuelta, cuando miré este libro así y miré la Biblia, casi del mismo tamaño la Biblia, me vino, cuando este hombre, Jay Adams, miró una pareja y dijo, porque ustedes mentieron al Espíritu Santo y se cayeron muertos. Cuando este hombre, con todo este escrito acá, manifestó tamaño poder? Nunca. ¿Y cuándo fue que Pedro leyó este libro? Y yo, bueno, ustedes ya me conocen un poquito, ¿no? Saben que soy exagerado en mis acciones. Hizo esto mismo. Estaba en mi oficina, tomé el libro y lejos. Tomé la Biblia, me arrodillé y dije, Señor, yo necesito tus dones. Yo necesito palabra de conocimiento. Yo necesito palabra de sabiduría. Yo necesito discernimiento de espíritus para aconsejar en tu casa. Con las herramientas que son tuyas, que son verdaderas, que van adentro del hombre, que toca a donde tiene que tocar. Yo tengo que estar disponible para que tú uses los dones de tu espíritu, que son los que van a cambiar y transformar por la acción de tu espíritu, no por la acción del hombre. Porque empezó en este momento, tiempo atrás, el discipulado ser mucho más un aconsejamiento. Yo comencé a hablar así, el discipulado de diván, forma cobardes. Y yo pasé a ser discicólogo y tenía discilocos. Discicólogo con discilocos, que estaban en diván y todo el tiempo, pasé esto, no, mira, no es así, acá tiene, y un montón de explicaciones y cambios, ninguno. Porque no había una acción del Espíritu Santo. El fruto y el don, y los dones. El fruto para que yo manifieste la vida de Cristo y sea el modelo para ellos. Y los dones para que sean las herramientas que yo tengo para servir en la casa de Dios. Y después, no solo esto, el Señor me llevó para entender que yo tenía que comprender mucho su palabra. Erráis por no conocer y en él poder de Dios. Entonces yo tengo que tener los dos. Yo tengo que estar lleno del Espíritu, pero tengo que estar lleno de la palabra del Señor, porque la palabra es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para cambiar las vidas. Entonces yo tenía que estar lleno de la palabra del Señor y tenía que estar lleno del Espíritu de Dios. Tenía que estar con el fruto del Espíritu manifestando y tenía que tener la calificación de los dones del Espíritu para actuar sobre mis hermanos, para cooperar con Dios. Uno piensa que por ganar una vida puede cuidar de la vida. No es así. No es porque genera que puede. ¿Cuántos padres salen mal? Porque no tienen su corazón convertido a su hijo. Este servicio es muy serio. Este servicio de hacer discípulos, este servicio de cuidar de vidas, de tratar con vidas, es muy serio. No podemos ir tratando así nomás como una charla, dos charlas, encuentra, senta, habla. No, tiene que haber mucha oración, tiene que haber mucha dependencia del Espíritu, tiene que haber mucha manifestación de los dones del Espíritu para discernirmos las situaciones, para tenermos palabra de conocimiento, para tenermos palabra de sabiduría da parte del Señor para que la vida sea orientada correctamente. Y para isso também temos que conhecer a palavra. Sabe que Pablo habla sobre alguém que cuida de outra vida? Ele habla de duas características. Ele dijo: fieles e idôneos. Idôneos? Fieles e?
Idôneos.
Idôneos, lo mismo em português. Fieles e idôneos. Eu não puedo deixar que alguém cuide de uma vida se não é fiel. ¿Fiel en qué? En todo que recibió. Que fiel en repasar exactamente lo que recibió, no inventa. No hay sonido. En su transmisión, es limpia. Eduardo Bullosa, que es uno de los pastores que está con nosotros, está... Yo conocí, él tenía 19, está con 49, 30 años que andamos juntos. Es uno de los pastores hoy en la iglesia en Salvador. Eduardo hizo un ayuno de 100 días. 100 días de ayuno. No fue 100 días, fue 100 días corrido. Fue 100 ayunos de un día. Toda la noche comía, la otra noche con una refección. Y me habló un tiempo atrás, dijo para mí, después de 100 días, Dios me dijo una sola cosa, no inventa. No inventes. Mira a mi hijo. 100 días, man. Fue bárbaro después para mí, pero En primer momento, después de 100 días, yo pensé que iba a ver ángeles y iba a tener una revelación de Apocalipsis, que iba a entrar el cielo y no, no inventa. Este servicio es un servicio de amor. Es un servicio que tenemos que depender mucho del Señor en oración, en ayunos, buscando los dones, manifestando el fruto del Espíritu y conociendo su palabra. Porque mira, idóneo, disculpe, hablé de fiel, idóneo es una persona apta para transmitir. Entonces, él tiene que tener estas dos cualificaciones para estar con una vida bajo su cuidado. Si no, puede atrapar todo, a él y la vida. Y acá tiene una vida que está conmigo, que yo no apago precio alguno. ¿Quién apaga un precio? Es el Señor. Fue él que pagó un precio por él. Fue él que dio su vida por él. Él tiene un valor para él enorme. Entonces yo no puedo tomar de cualquier manera, de cualquier forma, hacer de cualquier manera, de cualquier forma. Yo tengo que temer mucho porque estoy en la mano con un hijo de Dios. Está en mi mano un hijo de Dios. Valorar. Entonces comprender esta dependencia del Espíritu, la manifestación del Espíritu, de los dones, del fruto, pero también la palabra. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo y voy a entrar en la palabra ahora, que voy a dar 10 ejemplos de diagnósticos diferentes en la palabra para tratar vidas. Imagínate, se va al médico. Sé que usted no va, que ni yo. Pero se va al médico. Está con una dolor. Marcos, con la dolor que tiene que sentar, con dolor en las espaldas, y va al médico y pregunta, y el médico la primera cosa que dice, tu nombre, tal, 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 tiene padre, madre, la edad de tu padre, la edad de tu madre, las dolencias que tiene la familia, tal, 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 tal. ¿Qué pasa? No, cuando yo siento no pasa nada, pero cuando me levanto, tengo un dolor acá que me enverga así todo. Él dice, si te enverga, ¿para qué lado? No, para la izquierda. Ah, ya saco unas 10 que no es. 10 dolencias que no son, porque para la izquierda son otras. Só para la izquierda, no, también me empuja para la. La tira más 5 que no son. E sempre a dolor vem, como vem? Empieza rápido ou mais? Não, mais devagarito, pero querendo cair. Saca mais 2. E depois dijo: bueno, vamos fazer um exame de sangre. E depois vem o diagnóstico. Digamos que o médico se equivoque, dá a pastilha equivocada, não le sana. Puede hasta matarlo, pero físicamente. Mas si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico, podemos matar eternamente a alguien. No podemos salir poniendo carimbos, decimos nosotros, sellos en las este no entendió nada, ese no fue. En este servicio, un servicio de amor. Es un servicio que tiene que ser hecho en total dependencia del Espíritu Santo de Dios y con el depósito de la palabra de Dios adentro de nosotros. Cuando tenemos esto, es garantía que no vamos a nos equivocar. Sí, podemos nos equivocar aún. Mas será más difícil. Se tuvermos tudo isto. Amém? Estão comigo? Vou dar 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, más o menos 11. 10, 11, 12, por ahí. Diagnóstico en la palabra diferente, porque conforme el diagnóstico tiene la acción. Cuando usted define una situación en la dependencia del Espíritu Santo con la palabra de Dios, usted va a encontrar la acción que tiene que tener para restaurar, sanar, cooperar para que el Espíritu Santo haga la transformación. Él cuenta con nosotros en este servicio. Primero, 1 Corintios capítulo 5. Eu vou citar, e eu tenho mais ou menos de memória todos os versos, vou dizer como está em minha memória, depois vocês vão à palavra e vão ter a coma certita, tudo bem. Então, 1 Coríntios capítulo 5 tem uma situação terrível. Há um homem que se atreve a poseer a mulher de seu padre. Bom, não sei se era sua madre, pero eu creio que não, porque era mulher, não habla que era sua madre, era que era mulher de seu padre. Este homem se atrevia a isto e a igreja não estava fazendo nada, pero Pablo hace um diagnóstico. Qual é o diagnóstico que Pablo hace em la dependência do Espírito? Não é hermano, porque vive em la prática del pecado. Então, o diagnóstico é: não é hermano, la ação expulsado. Dentre vosotros. Pero para tomar una acción destas, yo tengo que diagnosticar con precisión. ¿Y cuál es la precisión que me da saber que no es hermano? Porque vive en la práctica del pecado. Y mesmo sabiendo que es pecado, no quiere abandonarlo. Entonces, cuando encuentro una situación, encuentro una situación así, dependiendo del Señor, en oración yo puedo diagnosticar, tiene una acción. La acción es expulsado. Después viene 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6 a verso 15. Es otra situación. 2 Tesalonicenses, verso capítulo 3. Verso 6 ao verso 15. Aqui o apóstolo está falando de uma outra situação. Dijo que deu uma tradição entre eles que trabalhavam todo e dijo: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Que é perezoso, isto. E al final, o diagnóstico que ele hace é que para ele é hermano, pero é hermano. Ele não disse que não era. Em 1 Coríntios, disse: não é, hermano. Expulsado. Acá, ele disse que tem um problema. Não quer trabalhar. Pero ele disse: pero advertiu como hermano. E o que fazer? Qual é a ação? Põe uma marca. Não vos associeis com ele. Em estas coisas. Pero hermano, há um diagnóstico, há uma ação para sanarlo. Não é a mesma coisa, não é para poner fuera. Em Porto Alegre tuvimos um homem assim. A igreja já tinha 1000 e ele todos os dias tinha uma palavra de Deus justo ao meio-dia. Para entregar a alguém. E depois, em las 7:30 da noite, tinha outra revelação para entregar a outro. E, bueno, levamos um tempo para discernir que não hacía nada e que comia em nossas casas, porque era grande e não ia sempre em mesmo lugar. São vários. Então, podia. Todo dia tinha uma palavra em estes horários. Esse horário era justo para ele. Tinha uma revelação especial. E quando descobrimos, lê, como diz lá, tem uma palavra específica na escritura, notaio, está em português, não sei se tem em espanhol, mas notaio é como se põe uma marca, pero hermano, señalado, Isto. Pero, hermano, é outro diagnóstico, é outra ação. Então, eu tenho que depender muito do Espírito Santo para saber este é, não é? Este é, pero a ação para com este é esta. Depois tem um terceiro. 2 Timóteo, capítulo 2, de 24 a 26. Habla de que el obrero del Señor no debe vivir a contender, de pelea. Contencioso. Antes, tiene que ser amable, por decir, sería manso, tranquilo, que enseña bien, que apto para enseñar, disciplinando los que se oponen a la verdad. Disciplinando que se oponen a la verdad, porque fueron engañados por un lazo del diablo para hacer la voluntad de él. Wow. No dijo que no es hermano. Se opone a la verdad. Pero está diciendo que hay un lazo del inimigo que le prendió la mente. Ele está preso em esta mentira com sua mente. Eu tenho que ser brando, eu tenho que ser apto para instruí-lo, eu posso até discipliná-lo para traê-lo de volta à sensatez, diz a palavra, para sacar este laço del diablo, porque está preso para ser a vontade do diablo. Eu não digo que não é hermano, é um outro diagnóstico, uma outra. El primer, expulsado. El segundo, a señalarlo, pero hermano, no os asociéis con él. ¿En qué? No invita para comer en tu casa, no lleva él para las fiestas para que coma. En esto no os asociéis con él. En esto él no puede estar con vosotros, porque es justo su problema. E depois, o outro está preso em um laço. Eu explico como é. O que é um laço? Um hermano, muito especial em Salvador, era líder, hoje é um pastor, e sua esposa estava em casa com sua hija pequena, e sua esposa era psicóloga, alguma coisa assim, mas não estava trabalhando porque toda a enseñanza que temos, que a missão de madre, cuidar da casa, dona de casa, tudo isso e tal. E ele trabalhava viajando. Em uma viagem, o kid... Sentou acá, o kid? Satanás sentou acá e começou a dizer para ele coisas. Ele disse, eu estou acá em viagem, sí, um acidente. E se me vou, como queda minha esposa e minha hija? ¿Será que van a sostenerlas? Bueno, puede ser que los pastores por 3-4 meses se acorden, le ayuden con alguna cosa, y después puede ser que se olvide cómo va a quedar y mi mujer no trabaja. No, mi mujer va a trabajar. Llegó a la conclusión. ¿Y esto fue una? Un hermano que nunca se opuso a la verdad, un hermano que no tenía un histórico de rebelión, pero volvió definido, decidido que su esposa iba a cambiar la situación de su casa y a trabajar. Pero gracias a Dios, Diego, el que está adentro es enorme. El que estaba acá era pequeñito. Y el Señor empezó a hablar, ¿quién cuida de vos? ¿De dónde viene tu sustento? Empezó a hablar y él comenzó a recordarse la palabra del Señor. Y el Señor mismo desfez com isso, deshizo o laço, mas era um laço, não era que estava querendo viver em pecado, não era uno que era perezoso, é outra situação, outro diagnóstico, outra ação. E temos que compreender estas coisas para podermos, na dependência do Espírito, em conhecimento da palavra, saber a aplicação delas coisas e discernir aonde está cada situação. Agora vamos para quatro situações diferentes, tudo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 14. São quatro acá. Estão comigo aún? Está bem?
Sim, sim.
Bem entendido? 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14. Aqui habla de quatro tipos de pessoas em la iglesia, que são hermanos, todos. El primer habla que es uno que trabaja en el Señor. Y la palabra dijo que aquel que trabaja en el Señor, yo tengo que tenerlo en máxima consideración y aprecio. Entonces ustedes, acá, no son los obreros, los que están con responsabilidad en las casas, son los que están hombreando la obra del Señor. Mi trato para con ustedes es que yo tengo que tenerlos en máxima consideração e aprecio, porque estão trabalhando para o Senhor. Ustedes influenciam gran parte de los hermanos com su modelo, com su postura, com su comportamento, com su atendimento, com su servicio de amor, com suas casas abertas. Ustedes, yo tengo que tratarlos así. Muitas vezes em Salvador reunimos los hermanos y les damos un asado. Marcos, yo, los pastores, y vamos a cada uno mostrar nuestra gratitud. Porque ustedes no son empleados. Ustedes son servos del Señor, no mis empleados. Ustedes se dispusieron por comprender lo que Dios quiere y se disponibilizaron en la mano del Señor. Y yo llego a decir más aún para los pastores. Yo soy remunerado para hacer lo que hago. Ustedes no. Ustedes gastan para servir. Ponen su nafta, ponen su coche, un montón de cosas para servir. Yo tengo que tenerlos en máxima consideración y aprecio. Hombres que ni ustedes. Y aprovecho aquí para decir esto. Los tengo así. Y máxima consideración. Todos ustedes que trabajan en la casa del Señor. Este es un diagnóstico también. Y una acción. Después vino el segundo, dijo insubordinado. No sé si es así que está en español, pero en portugués es los insubordinados. La palabra es confronta.
¿Ese es el quinto?
Es más uno. Yo creo que sí, cuarto, quinto, entonces. El quinto es, podemos tomar la palabra, yo voy a tomar la palabra acá para quedar más simple, en español, ociosos. Listo, segunda, tercera, no, primera, disculpe. Primera, 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Después viene el otro. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Otra clase de personas en la iglesia. Y ociosos, yo fui hace tiempo tomar la palabra para entender cada uno cómo es la cosa, el diagnóstico que la palabra tiene. La palabra atactos en el original. Y atactos, está ahí el español, atactos, significa que está fuera del prumo, fuera del patrón. Está fuera del patrón.
Fuera del
prumo. Eso. Como si todos están así, uno está más acá o más allá, o la panza sale más que los otros, se mira que está fuera, no está bien ubicado, no hace las cosas como todos hacemos, no vive de la forma que el Señor tiene enseñado. Y entonces dice, amonestéis, en original es notétesis, y significa confronte-o con la verdad. Un diagnóstico ocioso, la acción confróntelo con la verdad. Trabaje en el Señor, máxima consideración. Un lazo del diablo, mansedumbre, enseñanza, disciplina, para traerlo de vuelta. Ocioso, la palabra sería otra ya, ¿no? No trabaja, no tallo, no vos, perezoso, no tallo, no vos asociéis con él. Otra acción. Vive en pecado, no es hermano, echa fuera. Son diagnósticos diferentes y acciones diferentes. Pero para discernir esto necesitamos mucho de qué? Del Espíritu Santo, de orar mucho para discernir cada situación en él. Si no podemos equivocarnos y darle remedio equivocado, y tenemos un problema aún. El otro viene acá y dijo, el próximo, no sé, el sexto dijo que alentéis a los de poco ánimo. Alentéis a los de poco ánimo. Entonces el diagnóstico es de poco ánimo. ¿Qué es para hacer con él? Os alentéis. ¿Sabe qué significa poco ánimo? Oligopsicos. En original, significa débil mental. Alentéis significa console, hale de nuevo. Repita cuantas veces for necesario. O alente de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y yo descubrí que Dios me considera un débil mental. Porque está siempre me recordando cosas, me alentando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo descubrí que yo soy un débil mental. ¿Qué significa de poco ánimo? Que él no consigue guardar por mucho tiempo la verdad, contener la verdad, retener la verdad por mucho tiempo. Él guarda por un tiempo y se olvida. Pero no es ocioso, no es un que está se oponiendo, no es un que tiene una trampa del diablo, no, él no se acuerda. Él sale de acá, y escucha lo que hablamos, y tres días después, no, bueno, Mario estuvo con nosotros, estuvo hablando allá, tenía una cosa así, tenía no sé qué lá, y habló de lo ¿con qué fue? ¿Qué habló? ¿Cómo fue la cosa? No, tenía uno que tenía que expulsar, tenía otro que más expulsó uno que era ocioso, después, no, es poco ánimo. No consigue guardar por mucho tiempo la misma verdad. Entonces, ¿qué es para hacer con él cuando es así? Alentéis. Oh, mi hermanito, querido. ¿Te acuerdas, Mario? Estuve allá, estuvimos hablando del servicio de amor. El servicio de hacer discípulos. ¿Te acuerdas? Ah, es verdad. Y nos habló del Espíritu Santo, los dones, esto. Sí, es verdad. Y los diagnósticos, pero se confunde este con el ocioso, usted confronta con la verdad el de poco ánimo y alenta el ocioso. Mira qué confusión que puede producir si uno no depende del espíritu y hay un diagnóstico perfecto, correcto para ayudarlo. Y que corresponde, cómo cooperarmos con esto. Entonces viene otro, tiene otro, que sostengáis a los débiles. Tiene débiles entre los discípulos también. Entonces son débiles, pero son... ¿Y para hacer o qué con los débiles? El diagnóstico es débil. La acción, sostengáis. Cada una es práctica, porque la primera yo sé lo que hacer. Tener en máxima consideración, yo invito, yo estoy junto, yo promuevo, yo busco, yo trabajo, yo me doy, yo me entrego, yo honro. Bueno, todo esto que el Señor dijo para yo hacer con quien trabaja. El ocioso yo sé, está fuera del patrón. No, yo tengo, hablamos nosotros, jeitão. Significa, yo tengo mi manera especial. Yo tengo una manera especial de hacer la cosa. No, no, acá no tiene manera especial. Só tiene uno. Tiene uno que es especial. Y esta manera especial de él es que todos nosotros copiamos. No tiene uno que es más, menos. No, 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 no. Pero tengo que discernir en el Espíritu Santo que este es un ocioso, que él se está siempre andando fuera, siempre tiene su manera, su forma de querer hacer las cosas. Muy diferente do que el Señor tiene propuesto. Por ejemplo, acá nosotros observamos antes de nos comprometermos. Dice, no, yo ya sé, yo ya soy. No sé esa observación toda, yo tengo una manera más. No, no, no. No es así. Su propio criterio, su propia manera de hacer las cosas. Siempre. No que una vez o otra no pueda, por indicación del Espíritu, tomar una medida, pero siempre. Todo el tiempo. Entonces yo tengo que confrontarlo. Pero de poco ánimo, yo tengo que alentarlo. Él simplemente se olvidó. Ahora viene uno que tengo que sostengáis a los débiles. Y yo empecé a buscar al Señor cómo hacer esto en la práctica, cómo cada uno yo actuar adecuadamente. Entonces el Señor me llevó a ver un hombre débil, un hombre sin fuerza. Débil. No hay fuerza. La imagen que me vino es como yo sostengo a él. Yo le impresto mi fuerza. No es el caso, pero acá. Diego no tiene fuerza, es débil. Y yo digo, tienes que orar más, tienes que ayunar, tienes que leer la escritura. Y yo doy mandamientos, yo doy direcciones, yo doy consejos. Pero es débil, no voy a lograr nada. Lo que tengo que hacer, el Señor dijo, no es decir para él lo que tiene que hacer. Yo tengo que emprestar para él mi fuerza. Yo voy a decir, Diego, ¿qué horario es el mejor horario que estás en casa? Ah, Mario. Y ahora voy a contar algo real. Un hermano era débil. Yo pregunté, ¿cuál es tu mejor horario? Y dice, ¿por qué? Porque yo voy a orar contigo todos los días. Yo voy a leer la palabra contigo todos los días. Hasta que te vea fuerte en el Señor. Yo, para mí mi trabajo tenía que ser a las 5 de la mañana. Está bien, yo voy a tu casa. No podía decir, venga, tú no tienes fuerza. Yo voy a tu casa. Y todos los días, ting dong. A veces se demoraba un poquito, a veces me miraba y decía, no acredito que vino de nuevo. Hizo con uno 6 meses. Con otro hizo 3 meses. Con otro hizo 1 mes. Le empresté mi fuerza. Leía con él. Oraba junto con él, ponía las manos, hacíamos ayunos el mismo día, juntos. Y Dios fue le fortaleciendo hasta que yo salí y él se fue al Señor. Entonces, este es un servicio de amor. Tiene que haber renuncia, tiene que haber entrega. Son vidas preciosas para el Señor. Él ha pagado un precio por ellas. Entonces, hay diferentes diagnósticos y diferentes acciones. ¿Sí?
No, te quería hacer una pregunta porque yo tengo un conflicto con ese versículo. El conflicto es saber que es un débil y que no es un rebelde. Porque hay una línea muy delgada entre lo que llamamos débil y lo que llamamos y alguien que es rebelde, que no quiere obedecer a Dios. Si en el original encontraste algo de esa palabra.
No, más sí en la práctica. Porque estos que nombré, uno hoy es líder, después de 6 meses, y esta acción de amor para con él, y este momento le cambió completamente todo su modo de entender y operar las cosas. El otro que yo fui hasta hoy está en el Señor, pero no se vuelve y vuelve, tiene dificultades, pero no es rebelde. Confesa, abre su corazón. El otro está em outra cidade, não sei mais como anda. Pero em la prática que eu a donde pongo la cosa é la hambre. La expressão que mostra que me quiere. Que quer que eu vá. Que seja, não, por favor, não desiste de mim. Não arma uma situação por detrás, não cria um problema com outros, pero se pone como eu sou necessitado, a uma postura, um comportamento. E quando vou estar tão cerca, eu, por el discernimento, você vai discernindo a situação. Para não perder muito tempo também, porque uno pode te desgastar e não atingir um resultado. Isto que está na preocupação de Daniel. E bueno, depois ele disse que, ele disse assim, que seais pacientes para com todos. Todos. Todos estes. E mais outros que tinha na escritura. Depois eu tomei uma liberdade em la palavra do Senhor, porque vou falar de três parábolas. Eu sei que as três parábolas que eu vou falar, para que fique registrado, para que nadie tome, os teólogos tenham um problema, tomei as três parábolas como as três parábolas, vuelvo, as três parábolas falam de salvação, pero as três parábolas eu puse como diagnósticos também para ação. Quais são? Dracma perdida, la oveja perdida y el hijo que se fue, el hijo pródigo. Aquí para mí tiene tres acciones diferentes, tres situaciones y acciones diferentes. La oveja perdida, es oveja, ¿no? Pero se quedó distraída y quedó con la situación allá. ¿Cuál es la acción? El pastor fue buscarla y la trae. Entonces tiene situaciones de personas que se van, que nosotros tenemos que ir buscarla. Por eso tenemos que depender mucho del Espíritu Santo para discernir, para que Él nos diga la acción que tenemos que tener, ir buscar. La dracma perdida está dentro de la casa. Está dentro de la casa. ¿Qué significa? Ahí es procurar. La mujer procura hasta encontrarla. No busca, ella procura. No sabe dónde está. Y para mí vino la impresión, la dracma es una moneda pequeña, ¿no? No es de gran valor. Es uno. Hermano, que está en la casa del Señor, que nadie le valora. Que no valoran. Pero yo voy a procurar para encontrarlo y le dar el debido valor que el Señor da. Procura. Uno busca, otro procura. Pero el hijo espera. Tiene unos que no vamos a buscar, no vamos a procurar, vamos a esperar que vuelva. Con oración, con expectativa, que vuelva el Señor. Para discernir todo esto, hermanos, ¿de qué necesitamos? Mucho del Espíritu Santo, de mucha oración. Es un servicio de amor. Tenemos que orar mucho, tenemos que depender mucho de Él, tenemos que discernir cada vida, pero discernirla en la dependencia del Señor, con el diagnóstico del Señor, con el trato que el Señor quiere dar, con la cooperación que Él espera que nosotros podamos darla. Podamos darla. Y encierro acá, Amós 3:12. Amós 3:12. El Señor hace muchas comparaciones en la Escritura. Acá dijo así: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y el lado de un lecho. Así, ¿cómo el pastor hace? El pastor no entrega su oveja. El precio que fue pago fue muy alto. Muy alto. Muy alto. Yo no puedo dejar ir así nomás. Ayer usted usó la expresión que yo uso. Dice este: ¿para ustedes es fácil ganar una vida? No, para mí es difícil ganar uno. No puedo dejar que se escape así nomás. Y acá dijo que el pastor es capaz de poner su mano dentro de la boca del león para sacar su oveja. Y si no consigue sacarla, una parte de ella queda con él porque lucha hasta el final. ¿Queda con una pata o queda con un? Mas no deja irse así nomás. Lucha por ella. Y esa lucha acá no es una lucha corporal. En el mundo espiritual. Entonces, ¿qué armas tenemos? Oración, ayuno, dependencia del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Para que el Señor nos capacite para hacernos este servicio de amor. Amén. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Gracias por oírme, queridos. Señor, yo sé, Padre, que no estoy hablando con hombres livianos. Yo sé que estoy hablando con hombres que tienen entregue su vida para ti. Tienen tomado en serio, Señor, hacer las cosas para ti. No me rogo, Señor, a tomar la postura de que estoy enseñando, así compartiendo con hombres fieles, con mujeres fieles, que tienen abierto sus casas. Tiene aberto seus corações, que tem recebido pessoas, que tem ido atrás de pessoas. Estamos hablando, recordando coisas que tu hablas para que possamos confrontarnos, animarnos, irmos mais allá do que temos hecho, Senhor. Te pido que traga uma renovação em cada coração, uma renovação em este serviço de amor. Que sejamos llenados de tu espíritu, de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, de tus recursos, para continuarmos perseverando, Señor, y amando todas las vidas que tenemos bajo nuestro cuidado. Ayúdanos, Padre, a discernir bien todas las situaciones, a no tomarmos precipitadamente, Señor, ninguna acción para con nadie, sin antes consultar a ti. Si antes consultarnos unos a otros, Señor, si antes conversarmos bien, discernirmos bien, tenermos total seguridad que tú estás diciendo que tenemos que hacer, Señor, porque todo el objetivo que tenemos en nuestro corazón y que mucho más hay en ti, Señor, es resgatar, restaurar y formar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ayúdanos a sermos transformados a imagen de tu Hijo, para sermos, Señor, para ellos, modelos. Te pido esto en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén.